Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nuestra primera frase en el día de hoy es de Joel Osteen, ese predicador norteamericano que debo decir que tuve el privilegio de ver su estadio,
el
iglesia.
Privilegio.
Su estadio guión iglesia. Es un estadio, su iglesia en Houston.
¿Por qué digo
esas iglesias tienen una,
pero su frase. No, pero tiene frases muy bonitas.
¿Qué dice?
Necesitas asociarte con personas que te inspiran, personas que te retan a ascender, personas que te mejoran. No pierdas tu valioso tiempo con personas que no están contribuyendo a tu crecimiento. Tu destino es demasiado importante.
Lo dice bien, es un buen negocio.
Tiene palabras clave ahí.
Sí, palabritas clave.
Asociarse,
vincularse, sí, es un buen negocio.
Mejorar,
crecer. Mira, hoy es viernes.
Pero miren ustedes
qué pasa, pero...
Arranquen con las noticias, por favor.
Arrancamos con las noticias, sí, porque es que cuando hacemos de la fe un negocio, yo tengo mis temas con eso.
Okay,
pero bueno.
La noticia, dale.
Ok, perfecto, dale. Arrancamos con las noticias. El presidente...
Aquí se da también.
Abinader pide... Sí... Aquí. Hay personas que tienen unos grandes negocios en base a la fe. Es cierto, y tienen unas iglesias que le está yendo muy bien
y
financieramente.
Otras cositas más.
Por supuesto.
Okay, dale.
Bueno, pues Abinader pide a la OEA detener guerra civil de baja intensidad que hay en Haití. El recrudecimiento de la crisis en Haití ha entrado en los últimos días en modo superlativo, lo que ha coincidido con la visita del presidente Luis Abinader a Washington, donde expuso ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, el conflicto que atraviesa la nación del lado oeste de la Hispaniola. No es la primera vez que el mandatario aborda el tema frente a escenarios internacionales. En esta ocasión, la mayor parte del discurso fue para dejar saber que los haitianos atraviesan un conflicto civil. Tras realizar un resumen acerca del control del COVID-19 y la recuperación económica, Abinader entró en materia y dijo: Haití no puede esperar más. Su situación actual la podemos definir como una guerra civil de baja intensidad. Debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora. Frente al Consejo Permanente de la OEA, encabezado por Luis Almagro, Abinader planteó que deberían ser los haitianos los que resuelvan sus problemas, pero, como eso está lejos, solicitó acciones inmediatas. Se debe prestar ayuda a las autoridades haitianas en el reforzamiento de los puertos y aeropuertos. Sobre eso, hasta ahora se ha logrado muy poco. Esta es una acción urgente y se deben redoblar los esfuerzos, dijo Abinader. Y esto lo dijo en la OEA.
Claro, y siguiendo con el tema Haití, este jueves la crisis por la que está pasando Haití se agravó debido a que 5 embajadas informaron del cierre y paro de sus servicios hasta nuevo aviso, y la Asociación de Bancos de Haití anunció que cerraron sus puertas. Francia, España, México, República Dominicana y Canadá hicieron un alto en sus servicios consulares en suelo haitiano debido a las manifestaciones y los constantes actos de violencia que han cobrado la vida de varias personas en los últimos días. Tras estos eventos, la Embajada de la República Dominicana informó ayer sobre el cierre, hasta nuevo aviso, de sus oficinas y consulados por motivo del deterioro de la situación de la seguridad de la República de Haití. Asimismo, la Embajada Dominicana en Haití también recomendó a los dominicanos que se encuentran en suelo haitiano a guardar prudencia y limitar sus desplazamientos, así como tener consigo, dentro de la medida de lo posible, provisiones de primera necesidad, o sea, alimentos no perecederos y medicamentos. Por instrucciones del presidente Luis Abinader, se procedió a la evacuación inmediata de todo el personal civil de servicio de la embajada y distintos consulados dominicanos en Haití.
Bueno, cambiamos de tema y vámonos al ámbito de la atmósfera, lo que tú decías esta mañana, Sobe, que si era la oscuridad por la tormenta o qué. El COE está emitiendo una alerta verde para 4 provincias ante posible incidencia de la tormenta Fiona. El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que la institución activa su plan de contingencia para huracanes. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió una alerta verde temprana ayer jueves, para 4 provincias ante la posible incidencia de la tormenta tropical Fiona en el territorio dominicano. Y las provincias en alerta verde son Samaná, La Romana, La Altagracia y María Trinidad Sánchez. El director del COE indicó que la institución está activando ya su plan de contingencias para huracanes. Le pedimos a la población estar pendiente de todas las informaciones que sirva tanto la Oficina Nacional de Meteorología como este organismo. Aumenta la intensidad de los vientos de la tormenta tropical Fiona. Esta tarde, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que la tormenta tropical Fiona incrementó la intensidad de sus vientos. Y así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter. Dice: Fiona incrementa ligeramente la intensidad de los vientos máximos sostenidos a 95 km por hora. Continúa moviéndose hacia el oeste a 22 km por hora. Se espera que mantenga este desplazamiento los próximos días. Asimismo, precisó que el fenómeno atmosférico continúa desplazándose en la trayectoria prevista hasta ese momento. Así que, esta mañana, la UNAMED emitió una alerta meteorológica temprana ante la posible incidencia ya de la tormenta tropical en el territorio dominicano. Significa que en un plazo de 72 horas o menos, uno o dos de los tres efectos asociados a un ciclón tropical son posibles en las zonas de baja alerta, como son lluvias fuertes, los vientos con fuerza de tormenta y oleaje anormal. La alerta meteorológica se emitió desde La Romana a Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Cabrera. Así que es estar atentos.
En otra información, algo que realmente, bueno, en Camino al Sol no acostumbramos a decir este tipo de informaciones, pero esto mantuvo en vilo a toda una comunidad en el día de ayer por varias horas, por más de 7 horas. Y fue abatido por miembros de la Policía Nacional un hombre que se mantuvo atrincherado en una casa y mató a 2 personas e hirió al menos a 6 policías. Esto ocurrió ayer en el callejón Guaymate, en el sector Villa Pereira, en La Romana. Al final, el agresor fue ultimado pasada las 12 de la medianoche, luego de más de 7 horas de enfrentamiento con los agentes. Una fuente de la policía pidió anonimato a su nombre y confirmó la información de la muerte de este individuo. Pero durante unas 6-7 horas, toda esa comunidad se mantuvo en vilo porque no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Al final, un hecho muy lamentable y con unas consecuencias muy funestas. 2 civiles muertos, 6 policías heridos. Y eso sí que es un hecho muy lamentable que ocurrió ayer en La Romana.
De hecho, de último minuto ya avisaron que uno de los policías heridos falleció también.
Falleció, sí.
Es decir, que serían 3.
Wow, penoso.
Así es.
Bueno, y como decíamos al inicio del programa, hoy se conmemora el Día Internacional de la Prevención de la Capa de la Preservación de la Capa de la Ozono, tras la creación del Protocolo de Montreal. Y República Dominicana prevé para 2024 dar un nuevo paso para el cumplimiento del protocolo destinado a la protección de la capa de ozono, y es la promulgación de un decreto que prohíba las importaciones de las sustancias y equipos que contengan gases que perjudiquen a la capa protectora de la Tierra. Así lo informaron las autoridades del Programa Nacional de Protección de la Capa de Ozono, que se conoce como PRONAOS, del Ministerio de Medio Ambiente. A propósito de conmemorarse este 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, fecha en la que se recuerda la puesta en marcha del Protocolo de Montreal hace 35 años. En los próximos 2 años, las autoridades buscarían detener en su totalidad la importación de sustancias que contengan hidroclorurofluorocarbonos, empleadas para la industria de la refrigeración y aerosoles. El organismo recordó que desde el año pasado ejecuta la última etapa del plan para la eliminación de todas las sustancias que dañan la capa de ozono en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas. Y un dato interesante es que el Ministerio de Medio Ambiente realizará hoy viernes el acto de graduación de 242 técnicos en refrigeración en cumplimiento de la capacitación de personal del sector refrigeración para el manejo de sustancias y equipos que contengan elementos dañinos para la capa de ozono. La institución informó que los técnicos fueron evaluados a través de la Comisión Nacional para otorgar licencias de técnicos de refrigeración y acondicionamiento de aire, creada por el decreto 360-15 que establece el reglamento para el otorgamiento de esas licencias. Interesante, técnicos que puedan manejar esas sustancias. 242 se gradúan en el día de hoy. Y la meta es que para finales del año 2022, certificar y entregar licencias a unos 2,000 técnicos. 2,000.
Qué bueno, muy bien.
Sí.
Bueno, una noticia deportiva. Roger Federer se retira del tenis.
Dijo que ya no más.
El suizo deja las canchas a los 41 años. Y Serena le dijo, welcome to the club. Bienvenido al club.
Dos grandes en un
bueno,
año.
Sí, lo anunció a través de sus redes sociales en una extensa carta. Su última vez dentro de la cancha va a ser en el Laver Cup la próxima semana, creo que el 25, del 23 al 25 exactamente. Bueno, Roger Federer se retira del tenis. A los 41 años, uno de los tenistas más grandes de la historia decidió ponerle punto final a su brillante carrera, que lo tuvo como vencedor de 20 torneos de Grand Slam y obteniendo un total de 103 títulos ATP en singles, además de 2 medallas olímpicas. Pero más allá de cualquier estadística, su majestad, como le dicen, fue dueño de un estilo único que lo hizo ser el preferido de los fanáticos del tenis durante los 20 años de su carrera. Solo 2 tenistas ganaron más torneos grandes que él, Rafael Nadal, 22, y Novak Djokovic, 21. Sus compañeros del llamado Big Three, ellos tres, con quienes durante años protagonizó una competencia palmo a palmo por definir quién era el mejor de todos los tiempos. A pesar de que hoy sea el español Rafael Nadal quien lidera este ranking, la respuesta sigue siendo motivo de debate. Para los conocedores del tenis, ellos comienzan a hablar al respecto, a debatir al respecto.
La rivalidad entre ellos es...
Así es. En el All England, nadie ganó más veces que él. En la lista de múltiples campeones de ese torneo, el más antiguo y tradicional del mundo de la raqueta. Luego le escoltan Djokovic y el estadounidense Pete Sampras. Consiguió además plata en individuales, campeón en la Copa Davis 2014. Bueno, la verdad es que... una larga y hermosa carrera. El suizo venía arrastrando una lesión en su rodilla que lo hizo pasar por el quirófano por última vez en agosto del año pasado. Poco antes, el 7 de julio, había perdido en 3 sets ante el polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon, en el que fue su último partido en ese circuito. El Grand Slam inglés era apenas su 5ª aparición en una temporada en la que se iba dosificando y para no exigirle de más a la rodilla derecha, que era la que estaba teniendo situaciones. Pero finalmente... ya la semana pasada pues se encendió una alarma. Un medio de su país comentó que Federer había sufrido un nuevo contratiempo en la recuperación porque volvía a tener líquido en la rodilla y la zona se volvió a inflamar. Y ya pues al final la noticia que nadie quería que llegara. A través de una carta y de un video en sus redes sociales, el suizo puso final como fecha el evento del Laver Cup que se va a disputar la próxima semana en Londres. Y después de ahí pues mucha gente ha tenido reacciones muy bonitas, sus compañeros del deporte... Rafael Nadal tuvo una reacción también muy bonita de mi amigo y rival.
Sí, mi amigo y rival.
Una carta muy bonita. Y así muchas reacciones, digamos, muy positivas, con la pena de que, bueno, vamos allá a no tenerlo en la cancha, pero también entendiendo la situación.
Y hay un relevo generacional.
Que es natural.
Ya hay un
son
grupo
41
que
años claro. apenas, pero para el tenis, que es tan demandante.
Sí, es Don Roger.
Es un don, exactamente.
Don Roger, usted va a jugar este campeonato, sí.
Y el jovencito Carlos Alcaraz, que recién acaba de ganar, solo 19 años, él dijo que le gustaría, aunque se está retirando Roger Federer, que le gustaría jugar en aunque algún momento con él.
Un partido amistoso.
Porque ha sido su ídolo.
Claro.
Su ídolo.
Y un me partido gustó amistoso.
Mucho. ¿Tú sabes que él era un recoge pelotas? Él era un recoge pelotas. Sí.
El jovencito. El
chiquito, Federer, cuando comenzó Federer. Su amor por por el tenis.
Sí, sí, sí. Y me gustó mucho lo que dijo, bueno, la leyenda del tenis en el área femenina, la checo-estadounidense Martina Navratilova, que le dijo en un tuit a Federer, agradeciéndole haber jugado el tenis con amor, vida, esperanza, pasión y gratitud.
Qué lindo.
Qué lindo eso de Martina Navratilova hacia Roger Federer.
Bueno, le dijo finalmente al tenis, te amo y nunca te dejaré. De repente lo tenemos ahí con alguna academia o siendo coach o algo por el estilo.
Es que imagínate, forman parte del deporte.
Sí, claro.
Cambiamos ahora de tema y nos vamos a Estados Unidos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió 2 aviones con 50 inmigrantes venezolanos y colombianos indocumentados a la lujosa isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Esto es en el noreste de Estados Unidos. La gobernación de Florida dijo que el traslado es parte del programa del estado para enviar migrantes sin papeles a los llamados destinos santuario, lugares en Estados Unidos en los que las autoridades no cooperan con los funcionarios de migración que deportan a los indocumentados. Esto parece ser una escalada en el plan de algunos estados gobernados por republicanos, como Texas y la Florida, de mandar inmigrantes a territorios demócratas. Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, es un centro turístico y es un destino tradicional de verano para multimillonarios y famosos. Uh-huh. Esta isla tiene una población de cerca de 20.000 habitantes. Fue el escenario del clásico film Tiburón, de Steven Spielberg. ¿Recuerdan esa película?
Yo nunca he querido verla.
No la veas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra entre quienes tienen casa de vacaciones en esta zona. Sí. Pero también la vicepresidenta Kamala Harris. De hecho, los autobuses llegaron por ahí cerca de su casa. El presidente estadounidense Joe Biden condenó la estrategia de los gobernadores republicanos y aseguró que están jugando a la política con seres humanos, utilizándolos como accesorios. Eso decía, por un lado, el presidente Joe Biden. Sin embargo, ¿qué están diciendo ellos? Dicen estos: los residentes de Martha's Vineyard deberían estar emocionados. Así lo dijo Christina Pushwan, del equipo de DeSantis. Decía ella: los inmigrantes ilegales harán que la ciudad sea más diversa, lo cual es una fortaleza, ¿no?
Eso es sarcasmo, ¿eh?
Eso es sarcasmo.
Sí. Luego, y lo que se quejan es que los enviaron sin ningún tipo de aviso y no los estaban esperando allá.
El tema aquí trasciende la política. Estamos hablando de seres humanos.
Sí. Y yo estoy de acuerdo en que lo están usando.
Los están utilizando.
Porque no fue planificado. Oh. Es como de maldad, mira. Tú lo apoyas y no nos ayuda, ahí van. Estoy de acuerdo con una política de migración ordenada, pero eso que están haciendo es de mala fe.
Es una forma ya al extremo de empujar, de hacer notar.
No es porque quieran condiciones para los migrantes.
El tema aquí está en que son seres humanos. Ahí no están transportando ni vacas ni caballos, son personas que ninguno de ellos sabía dónde estaba. Cuando se desmontaron de los vehículos, ¿dónde es que están?
No, ellos no sabían. Sí. Habían tres opciones. Porque ellos no sabían dónde iban a aterrizar.
Y ni ellos sabían.
No sabían. Entonces, eso sí que es muy lamentable. Sí. A lo mejor podían tener estos republicanos una intención, pero la forma de manejarlo totalmente desacertada. Sí. Porque no se puede jugar con la dignidad humana. Eso no.
Así es. Así es. Mira una noticia, Rey. La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que luego del decreto del presidente Luis Abinader que crea una comisión especial con el fin de velar porque los funcionarios presenten su declaración jurada de bienes, muchos servidores se han puesto al día. Ortiz Bosch manifestó que luego de la disposición a unos 5 funcionarios se les ha suspendido el pago porque todavía no han presentado la documentación, aunque no reveló los nombres de los mismos. La funcionaria de Ética e Integridad Gubernamental explicó que se ha logrado que unos 490 funcionarios se pongan al día y presenten su declaración luego de la disposición del presidente. Esta comisión tiene el nombre de Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, de acuerdo con la orden presidencial número 344-22. Todavía faltan 5. Y para que lo hagan hubo que nombrar una comisión.
Así es.
Pero bueno.
¿Y conocen el presupuesto del 2023? Así rápidamente les comento. Puede ser de 1.033.000 millones de pesos.
Ah, pues somos millonarios, como dice, Pablo, somos multibillonarios.
De aprobarse y convertirse en ley, el presupuesto del 2023 podría ascender a esta cifra, 1.033.000 millones de pesos. Esto lo menciona el Consejo de Ministros. El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, detalló que los ingresos del mismo están estimados en un 15% del Producto Interno Bruto y que la deuda del sector público no financiero está programada a descender en este año y que las estimaciones rondarán el 47% del PIB. Señaló que en términos generales ese presupuesto ha sido elaborado partiendo de supuestos de índole macroeconómicos como el crecimiento nominal de la economía de alrededor de un 11%, que es la estimación, el crecimiento real de un 4.8%, parecido al este año.
Y nos vamos con una noticia positiva. El 80% de toda la inversión que se registró en la región del Caribe en el 2021 fue captada por la República Dominicana. El 80%. Eso es todo. Y esto lo dijo la directora de la División de Inversiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Amelia Santos. Ella explicó que el capital que llegó al país provino de inversionistas de 57 países, lo que demuestra la diversificación de la inversión extranjera directa, pese a la aversión al riesgo que presentan inversionistas internacionales. La UNCTAD publicó su más reciente informe sobre las inversiones en el mundo 2022, en el que indica que la IED en América Latina y el Caribe aumentó un 56% hasta colocarse en 134 mil millones de dólares. En la mayoría de las economías se produjo un repunte de las entradas y solo unas pocas experimentaron nuevos descensos. Eso es bueno. Están hablando de cómo todavía los inversionistas extranjeros entienden que República Dominicana es un lugar potable para invertir. Pero eso hay que cuidarlo.
Siempre.
Eso hay que cuidarlo. Así es que así llegamos al final de este bloque de noticias. Poco extenso, porque había muchas informaciones que compartir.